Algunos la llaman Ley de Medios, pero el nombre oficial es Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El proyecto se aprobó en octubre del año pasado en la Cámara de Diputados, donde contó solo con los votos del Frente Amplio. Desde marzo de este año está estudio en la Comisión de Industria del Senado. Pero la discusión avanza lentamente. Dentro del oficialismo mismo existen diferentes visiones sobre la conveniencia de sancionar esta iniciativa en plena campaña electoral. Y con ese telón de fondo, la semana pasada la izquierda aceptó un planteo del Partido Nacional para reconsiderar uno de los artículos más polémicos, el que fija el horario de protección al menor. Se trata del artículo 32, que en 10 incisos establece al detalle lo que no podrán emitir los medios en el nuevo horario previsto por la normativa, que irá desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Por ejemplo, deberán evitar la promoción de conductas violentas, morbosas, delictivas, discriminatorias, pornográficas o que fomenten el esoterismo y los juegos de azar. Este artículo fue fuertemente cuestionado por las empresas de televisión para abonados, que advirtieron acerca del impacto que tendría sobre la programación de las señales internacionales, que no pueden modificarse acá. Los blancos están preparando una redacción alternativa que, en definitiva, deja a los padres la decisión de fondo sobre qué pueden y qué no pueden ver sus hijos. Es un planteo original, es un planteo distinto, por eso vale la pena que conozcamos un poco más a propósito de él. Estamos en contacto con el senador Francisco Gallinal, de la correntada wilsonista, Partido Nacional. Senador Gallinal, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va?
Si entiendo bien, este artículo en realidad ya se había votado en comisión y ustedes lograron que se reconsiderara, ¿puede ser?
Sí, este forma parte de los 60, 70 artículos que ya se van aprobando con los votos del Frente Amplio. Y nosotros planteamos algunos conceptos en función de los cuales consideramos que merece ser reconsiderado para devolverlo a los desgloses que están siendo estudiados. El Frente acompañó la iniciativa y en consecuencia hoy no forma parte de los artículos aprobados.
¿En qué consiste concretamente el planteo?
Bueno, en primer lugar me parece importante señalar, nosotros no vamos a acompañar ninguno de los artículos, del primero al último, porque tenemos una discrepancia filosófica y jurídica con el proyecto de ley, y más aún, ya hemos anunciado en la comisión que en el caso en que se modifiquen las mayorías parlamentarias en las próximas elecciones nacionales, el año que viene vamos a estar promoviendo su derogación. Porque nosotros consideramos que es un proyecto no garantista, excesivamente restrictivo, que no solamente limita las emisiones de los distintos medios de comunicación, de radio y audiovisual y televisión, desde el punto de vista de los contenidos, y este artículo es uno de los ejemplos más importantes, sino que también los limita desde el punto de vista técnico, porque hay plataformas que no se pueden utilizar. Hay plataformas, hoy la más importante en el mundo es la plataforma Internet, que es a través de la cual se llega con mayor velocidad, con mayor calidad en la imagen y que queda fuera de la ley, al punto tal que por omisión se termina prácticamente conformando un monopolio que va a estar en manos del Estado en lo que tiene que ver con el protocolo Internet, y en consecuencia no vamos a votar ninguno. Pero también señalamos que nuestra responsabilidad era, más allá de no compartir ninguno de los artículos de la ley, si hay una intención manifiesta del gobierno, como por lo menos hasta ahora viene sucediendo en la comisión, de aprobarlo en esta legislatura, nosotros vamos a tratar de mejorar al máximo los artículos, aunque luego no los terminemos votando.
Ajá. Incluso si se acepta esta propuesta que ustedes están haciendo, ¿tampoco votarían el artículo 32 con la redacción nueva?
Porque el problema es que el proyecto es una unidad. No se puede separar las distintas piezas. Es una unidad restrictiva que establece ventajas desde el punto de vista electoral para los partidos que están en el gobierno, que lo hace en plena campaña electoral y que además no respeta la Constitución de la República, porque hay un artículo muy garantista en nuestra Constitución que establece que toda modificación de carácter electoral exige 2/3 de votos. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, el capítulo electoral no obtuvo los 2/3 de votos, apenas juntó la mayoría simple y lo declararon aprobado. Entonces, tratándose de valores tan importantes que están en juego, nosotros no vamos a acompañar el proyecto. Sí, eso no quiere decir que no vayamos más a la comisión. Significa que estamos trabajando intensamente a la par de lo que lo hacen los legisladores oficialistas y permanentemente los 3 senadores que estamos trabajando en este tema del Partido Nacional, el senador Heber, el senador Abreu y el senador y quien habla, estamos argumentando cuáles son los errores, las inconstitucionalidades y las modificaciones que a nuestro juicio deberían realizarse.
Y entonces, yendo ahora al artículo 32, concretamente, ¿por dónde va la iniciativa que ustedes están formulando?
El artículo 32 regula el horario de protección al menor y lo regula de una manera absolutamente desproporcionada. Primero porque lo regula en cantidad de horas y en determinadas horas del día. 18 de las 24 horas del día es el horario de protección al menor, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Yo creo que esto no solamente es exagerado, porque como le decía, apenas deja 8 horas de libertad, entre comillas, de misión, sino que además parte de un supuesto hoy equivocado. Es como antes se decía que los robos eran de noche. Bueno, los robos hoy son a cualquier hora del día, así sean las 9 de la mañana, las 5 de la tarde o las 3 de la madrugada. Y el acceso a la televisión de parte de los niños se puede producir en cualquiera de las horas del día. En segundo lugar, porque hoy existen elementos técnicos en función de los cuales los propios padres están en condiciones de limitar el acceso a los programas que se consideren que no son los que un padre acepta que sean vistos por sus hijos.
¿A qué alude con esos elementos técnicos?
Control remoto, programación del aparato televisivo, hay multiplicidad de instrumentos de fácil acceso económico que están en a través de los cuales hoy se puede perfectamente impedir el acceso a lo que se quiere impedir. O sea que esos conceptos, esos instrumentos, obviamente los tenemos que tener en cuenta. En tercer lugar, porque el artículo establece no taxativamente, desde la A a la J, todo lo que estaría prohibido. Además, agrega que debe evitarse en ese horario, además de esos literales, la exhibición de programas que promuevan actitudes o conductas violentas, morbosas, delictivas, discriminatorias o pornográficas, fomenten el esoterismo, los juegos de azar o las apuestas. Yo como padre no le entrego al Estado la educación de mis hijos. Yo estoy de acuerdo en que el Estado, a través de los distintos gobiernos, fijen las pautas fundamentales de la educación de un país y aporten los recursos y los instrumentos necesarios para brindar la mejor educación. Y esa es una tarea que el Uruguay tiene que profundizar cada día más. Pero que de allí a que nos fije exactamente qué se puede ver y qué no se puede ver, a qué se puede tener acceso y qué no se puede tener acceso, no solamente no me parece correcto, sino que además es absolutamente subjetivo, porque ¿quién define si esos programas son violentos, son morbosos, son delictivos? ¿Qué significa el tema de los juegos de azar? Quienes estamos mirando por la televisión nacional el Campeonato Mundial de Fútbol, vemos que en el entretiempo, antes de empezar el partido, durante el partido, permanentemente se está señalando los dividendos que paga cada cuadro en caso de ganar en el nuevo sistema de apuestas. Y a nadie se le ha ocurrido decir que el partido, los partidos de fútbol del Mundial deben entrar dentro de el horario de protección al menor. Y después se despacha con esas 15 literales, en donde prácticamente marca una plena libertad de acción al organismo estatal que piensan crear para limitar todo esto. Entonces,
sí, a ver, para que el oyente tenga una idea, el artículo es muy largo, ¿no? Pero leo por lo menos el comienzo del artículo 32. Dice: estableces el horario de protección a niños, niñas y adolescentes todos los días de la semana desde las 6 a la hora 22. Los programas, los mensajes publicitarios y la autopromoción emitidos en este horario por todos los servicios de comunicación audiovisual deberán ser aptos para todo público y deberán favorecer los objetivos educativos que dichos medios de comunicación permiten desarrollar.
Bueno, permítame, Emiliano, deténgase en esta última frase. Deberán favorecer los objetivos educativos que dichos medios de comunicación permiten desarrollar. Los objetivos educativos no los marca un medio de comunicación. El medio de comunicación tiene una idiosincrasia, tiene una base conceptual, una filosofía, pero de ninguna manera se marca objetivos educativos para la población.
Sigue diciendo después: se podrán establecer dentro de este horario recomendaciones y guías para informar y orientar a la población sobre la programación en estos temas en función de franjas de edad. Debe evitarse en el horario antedicho la exhibición de programas que promuevan actitudes o conductas violentas, morbosas, delictivas, discriminatorias o pornográficas, o fomenten el esoterismo, los juegos de azar o las apuestas, que era un párrafo que usted estaba recién comentando. Sin perjuicio de la información de los hechos, la programación emitida durante el horario de protección a niños, niñas y adolescentes no deberá incluir, y allí viene la enumeración que va de la A a la J y que incluye, por ejemplo, imágenes con violencia excesiva, entendida como violencia explícita utilizada de forma desmesurada o reiterada, en especial si tiene resultados manifiestos de lesiones y muerte de personas y otros seres vivos, asesinatos, torturas, violaciones, suicidios o mutilaciones. B. Truculencia, entendida como la presentación de conductas ostensiblemente crueles o que exalten la crueldad o que abusen del sufrimiento, del pánico o del terror o que exhiban cadáveres o resultados de crímenes en forma abierta y detallada. C. Apología, exaltación y o incitación de la violencia y las conductas violentas, del delito o las conductas delictivas. De pornografía, entendida como la exhibición de materiales, imágenes o sonidos de actos sexuales o reproducciones de los mismos con el fin de provocar la excitación sexual del receptor, etcétera, ¿no? Sigue todo ese detalle. ¿Cuál es el cuestionamiento que usted hace a esta lista de prohibiciones?
Creo que es una lista que deja librada a un organismo estatal la definición de qué es lo que se puede acceder y qué es lo que no se puede acceder, con una extensión, una dimensión que se abre claramente espacio para la arbitrariedad, como le decía recién, en cuanto a los objetivos educativos que los medios de educación pueden llevar adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo con la prohibición de la pornografía, estoy totalmente de acuerdo con la exhibición de escenas con actos sexuales explícitos, obscenos o desagradantes, porque los hay de los otros. Me parece que es una ley que se introduce excesivamente en regular la vida de una sociedad que generalmente se regula por excepción y para controlar la convivencia pacífica y para, por supuesto, elevar el espíritu de todos sus pobladores.
Ahora, senador Gallinal, ¿qué diferencias implica este artículo que usted está analizando y cuestionando con lo que hoy está vigente en materia de horario de protección al menor? Se lo pregunto porque, en realidad, hoy hay disposiciones a esos efectos. Es un decreto del año 1988, ¿no?, del primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, que luego tuvo una modificación en julio de 2012, ahora en el gobierno Mujica, pero lo básico permanece vigente. Y allí, en el decreto, que es el 445/988, leo, por ejemplo, esto: considerando que sin perjuicio de que el cuidado y educación de los hijos es un deber y un derecho de los padres, artículo 41 de la Constitución, ¿Corresponde al Estado velar por la estabilidad moral y material de la familia, base de nuestra sociedad, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad? Artículo 40 de la Constitución. Y por eso es que se establece, artículo primero, establece el horario de protección al menor en todos los canales de televisión, desde la señal de apertura hasta las 21:30, se decía. Incluso se agregaba, los programas grabados, así como los anuncios promocionales de los programas de las emisoras y las sinopsis cinematográficas, para poder ser emitidas dentro del horario establecido en el artículo primero, deberán contar con la conformidad del Consejo del Niño. Artículo tercero, el Consejo del Niño controlará la ejecución del presente decreto. Ante cualquier incumplimiento comprobado al efecto, deberá darse cuenta a la Dirección Nacional de Comunicaciones a los fines de la aplicación de las sanciones que correspondan.
Exacto. Primero, es un decreto en función del cual se establece, en primer lugar, que corresponde a los padres la educación de sus hijos y determinar a qué pueden acceder y a qué no pueden acceder.
Se reconoce eso, pero a continuación se agrega, corresponde al Estado velar por la estabilidad moral y material de la familia.
Exacto. Velar. Una cosa es velar, custodiar, estar atento, ser organismo de alzada en el caso en que se presenten dificultades, y otra cosa es regular, establecer cómo se pretende a través de esta ley, donde además ni siquiera se le reconoce a los padres ese derecho de origen constitucional.
Sí, pero de todos modos se establece eso que yo leía recién, que los programas grabados, así como los anuncios promocionales y la sinopsis, para poder ser emitidas en ese horario, deben contar con la conformidad del Consejo del Niño. O sea, hay como una censura previa establecida.
Hay que evitar la censura previa. Yo creo que está bien el organismo. Se eligió con acierto que fuera en aquel momento el Instituto del Menor y que ahora lo sea el INAU, porque es un organismo especializado en esta materia y, en consecuencia, tiene especialidad como para trabajar, prevenir y buscar soluciones en caso que se produzcan disparidad de conceptos. Pero no un organismo de naturaleza, de organismo descentralizado, como es el que pretenden llevar adelante, que va a especializarse en las emisiones de radio, de televisión y en todo lo que sea audiovisual, no específicamente desde el punto de vista de la protección al menor, sino de todo lo que tiene que ver con esta temática.
No, pero mi pregunta
incluso
apuntaba
para sancionar a las propias radios o televisoras porque no cumplen con pautas, ya no que estén vinculadas a este artículo, sino a otros temas.
Pero mi pregunta apuntaba a que se le adjudica en el decreto que hoy está vigente potestades al Consejo del Niño que son muy amplias, como que tiene una gran discrecionalidad para resolver sobre si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con el horario de protección al menor.
Es verdad, pero se les establecen, se les otorgan con carácter conceptual y no en forma prácticamente taxativa como se establece en este articulado. Entonces, yo prefiero un INAU trabajando en la materia en la forma que ha trabajado hasta hoy. Prefiero un INAU independizado de las dificultades o de las diferencias de carácter político, en donde lamentablemente las introdujo este gobierno, porque fue este gobierno el que cambió el decreto en lo que tiene que ver con el horario de protección al menor, intentando que el auge de la delincuencia que se daba en el país no se reprodujera a través de los medios, porque consideraba que le hacía daño desde el punto de vista político electoral.
Sí, usted alude al decreto de julio de 2012, que yo mencioné al pasar recién.
Exacto.
Que es el que incluyó en la norma sobre horario de protección al menor a informativos y programas periodísticos.
Exacto, y que terminó en que, por ejemplo, el canal oficial eliminara de sus informativos la parte de policiales. O sea que eso, más censura que eso, imposible. ¿Había derecho a introducir al INAU en esta temática? No, lo que había que haber hecho era ir al Parlamento a legislar, pero ellos sabían que se estaban metiendo en un berenjenal. Cosa que lo saben también con este proyecto, porque las idas y venidas están referidas a las diferencias conceptuales que muchos legisladores del Frente tienen con la forma en que se restringen los derechos, ya no solamente en lo que tiene que ver con los horarios de protección al menor.
De todos modos, si yo entiendo bien, usted en el fondo lo que considera es que los decretos que están vigentes, incluso aquel del año 1988, ya estarían obsoletos, porque usted entiende que debe ser la familia, que debe ser el padre, la madre, quien resuelva qué es lo que pueden ver o no ver sus hijos. Que los canales de televisión, que las radios pueden pasar, en definitiva, lo que entiendan conveniente, y serán padres y madres quienes definan, por ejemplo, con medios tecnológicos como los que usted citaba, qué es lo que sus hijos pueden ver o no.
No, ni tanto ni tampoco, ¿no?
A ver.
Yo creo que esos decretos que me introdujeron al INAU son buenos y deben ser aggiornados. Desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de mantener la importancia de la familia en las decisiones fundamentales, desde el punto de vista de un control general de parte del INAU, que me parece bien, y tener en cuenta que hoy también existen esos medios técnicos a los que le hacía referencia que pueden ayudar y mucho a prever situaciones de estas características. Yo creo que, por eso yo me comprometí a llevar a la comisión un artículo, creo que tenemos que llevar un artículo mucho más conceptual.
¿Podría dar alguna pauta más clara entonces de cómo sería la redacción de ese artículo?
Bueno, yo primero le cometería al INAU todo el trabajo referido a protección al menor. Segundo, establecería conceptos genéricos de qué es lo que se busca proteger y no en estos casos tan específicos. Y tercero, empezaría por decir que esa tarea es propia de los padres, de los tutores o de quienes tengan a su cargo los menores correspondientes. Porque si no, después vamos a entrar en un terreno en el que la conveniencia del gobierno de turno le puede llevar a censurar o a permitir aquello que le convenga que sea censurado, que sea permitido.
Usted está,
cuando hace
este planteo, usted está, digamos, basándose en cuál de las dos grandes inquietudes que han existido con respecto a este artículo. Uno, la censura que podría implicar sobre determinados contenidos informativos, ya que la edición central de los noticieros de televisión cae dentro del horario de protección al menor. O dos, los inconvenientes que genera a las señales de televisión para abonados generadas en el exterior, que vienen cerradas, que no pueden adaptarse a un horario de protección al menor como el que establece el proyecto.
A mí el tema que me preocupa es la educación de mis hijos y la educación de los hijos de nuestro país, de quienes vivimos en este país. Yo no se la entrego al Estado. Sea el Estado tenga un gobierno del Frente Amplio o tenga un gobierno de cualquier signo político. Le doy, sí, como existe hoy, la competencia para el marco regulatorio, le doy la competencia para intervenir en todo lo que hoy interviene a través de los distintos organismos de educación. Pero yo no le doy esta competencia a un organismo descentralizado de representación política donde el Frente Amplio pretende tener un director general, ni siquiera colegiado, y que va a estar actuando también en materia técnica, en la censura a los medios por la utilización de determinados instrumentos, en la aplicación de sanciones y en todo lo que tiene que ver con esta ley.
¿Pero el INAU no tiene una dirección política, de hecho?
El INAU tiene una dirección política, pero es un organismo especializado en esta materia. Y yo tengo muy buena opinión, por ejemplo, de su actual presidente. Creo que se ha desempeñado con mucho celo y con mucho cuidado de que no existiera en ningún momento interferencia de carácter político.
Pregunta uno de nuestros oyentes, si la redacción del artículo termina siendo de tipo genérico, como usted mencionaba, ¿no se va a prestar a la discrecionalidad?
Y es probable, siempre existe un margen de discrecionalidad. Lo que nosotros tenemos que achicar ese margen el máximo posible. Acá no solamente es amplísimo, sino que se le da a quien no se le debe dar. Por eso yo creo que en primer lugar están los padres, donde ahí sí existe una discrecionalidad que forma parte de la intimidad de cada familia, en tanto se respeten valores básicos, ¿no? Pero siempre va a existir un margen de discrecionalidad. Ahora, ¿a quién se lo entregamos? ¿Al Ministerio de Industria o a los organismos especializados en materia de menores? Y yo prefiero entregárselo a los organismos especializados en materia de menores, con ciertos límites, con posibilidad de recursos, porque si no entramos en un terreno en donde no vamos a hacer otra cosa que disputas, Yo digo, si existiera este sistema hoy, ¿qué habrían hecho los informativos con las expresiones del presidente de la República cuando llega la selección uruguaya? Porque ahí estaban todos los niños, expectantes, escuchando, tristes, doloridos, rebeldes por la decisión de la FIFA, porque eliminaron a Uruguay, y se descuentan con que nada más y nada menos que el presidente de la República se despacha en los términos, en las expresiones en que lo hizo, que justamente se contradicen con lo que simultáneamente acababa de expresar el propio implicado en el tema, como fue Luis Suárez. Entonces, lo político está bien, yo lo defiendo, formo parte del sistema político y creo que tenemos que jerarquizarlo y prestigiarlo, pero hay temas de especialización, de carácter conceptual, que tienen que estar en los organismos que tienen los méritos, las competencias y la gente especializada para desarrollar esas tareas.
Lo último, ¿este es un planteo suyo o es de todo el Partido Nacional?
Es un planteo de todo el Partido Nacional. Lo es en cuanto a que estamos absolutamente en contra de la ley en su conjunto y no la vamos a votar, y lo es en cuanto a el cuestionamiento a este artículo 32 en particular y a muchos otros. Mire que esto no termina acá, hay algunos artículos que en su inconstitucionalidad son quizás algunos de ellos más graves que este mismo artículo, porque la restricción de carácter técnico, la censura previa de carácter técnico va a ser tremenda, en donde no se les permita a determinados medios acceder al protocolo internet o se les cobre una tarifa por pasar por él. Así que hay mucha lana aquí para cortar en este proyecto.
Senador Francisco Gallinal, le agradezco su participación esta mañana y volvemos sobre el tema en cualquier momento.
Como no, con mucho gusto. Buen día.